Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre.
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que le he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguelo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
No, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
A su rey voy a crucificar.
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio, Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
No escribas el Rey de los Judíos, sino: Este ha dicho, soy Rey de los Judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí está tu madre.
Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo:
Tengo sed.
Estaba allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
Todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Nos ponemos de rodillas. Podemos poner de pie.
Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Y fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús.
Para nosotros que venimos siguiendo este misterio de la pasión del Señor, que iniciábamos ayer con esta hermosa fiesta en donde Jesús se entrega primero a través del cuerpo y de la sangre, y nos pide que perpetuemos esta entrega como oferta agradable al Padre. Hoy la Iglesia nos invita a, más que otra cosa, a tener una contemplación y a poder ver esta escena, vernos quizás nosotros en esta escena, ver cómo no es algo que pasó hace 2000 años, sino es algo que continúa pasando. El pecado, desde que entró al mundo, permanece en el corazón del hombre, arraigado, dice San Pablo, en ese hermoso texto de la carta a los Romanos, como dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja a hacer lo que no queremos. Y por eso, como comentaba también ayer, pues son nuestras manos las que lo crucifican, son nuestras manos las que toman el martillo, las que sostienen el clavo. Somos nosotros, hermanos, los que seguimos participando en este proceso de crucifixión del Señor. Si ayer veíamos cómo esta sangre y este cuerpo de Jesús se perpetúan entre nosotros como fuerza vivificante en medio de la Iglesia y de la comunidad, también es importante que reconozcamos que su sacrificio permanece presente entre nosotros. Hoy quisiera, de manera especial, tocar un tema a propósito de la pasión de Jesús que poco tocamos y que creo que es importante, quizás hoy más que nunca. Creo que siempre ha sido importante, pero es un tema que hemos descuidado. Primero porque, como decía ahorita, pues pensamos que esto es una situación histórica, que por supuesto que lo es. Es lo que le da sentido a todos los evangelios, un hecho real que ocurre en donde Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, se entrega por nosotros, un hecho real. Sin embargo, detrás de ello hay todavía una obra espiritual mucho más grande y mucho más profunda. Se entregó por nosotros. Dice San Pablo en ese hermoso texto de Gálatas 2:20 que ya hemos leído con mucha frecuencia, sobre todo en el año que meditamos sobre San Pablo. Dice: se entregó por mí. Y este por es un por sustitutivo. Dirá San Agustín más adelante: para salvar al esclavo, entregaste al hijo. Y esto queda completamente evidenciado cuando vemos en la narración que hoy hemos escuchado cómo es liberado un malhechor. Y nos lo ponen ahí como un malhechor gravísimo. Un hombre que había matado, que había robado, que era un revoltoso, estaba ya preparado para la crucifixión por todos sus males. Un hombre que merecía, según la ley, ser ajusticiado. Y es rescatado, puesto en lugar de Jesús. Murió por él, es decir, cuando el que debería de haber muerto era Barrabás, el que muere es Cristo. Por salvar al esclavo, entregaste al hijo. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva a un tema que es muy importante en la Iglesia: el tema de la intercesión. Y de la intercesión no simplemente en este acto de orar por una persona, sino de ponerse en el lugar de esa persona, de ser verdaderamente un intercesor. ¿Y qué significa un intercesor? Para poderlo entender mejor, Yo quisiera que viéramos un texto del Antiguo Testamento que está en Ezequiel. En el capítulo 22, en el verso 30, dice: yo he buscado entre esta gente alguien que se ponga en la brecha y levante un muro en favor del país, que interceda ante mí para que yo no lo destruya. Dice, pero no lo he encontrado. Interceder, mis amados hermanos, es ponernos en la brecha. Es tomar una participación verdaderamente activa en la salvación de los demás. Le hemos dejado todo el paquete a Dios. Estamos esperando, en medio de esta situación de deterioro terrible de nuestra sociedad, que alguien venga y haga algo. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes están esperando que uno de estos días aparezca en el periódico un decreto en donde el presidente vuelva a poner esta ley que hace que no se pueda publicar todo lo que a uno se le ocurra, que vuelva a haber la ley de la censura, que prohíba que se vuelvan y se sigan abriendo los table dance, que se cierren los casinos, que sea prohibido bajo pena de cárcel o quizás cosas más graves el publicar pornografía, que el que la venda sea encerrado y encarcelado. Yo no sé si ustedes están esperando que esto ocurra para poder prevenir que sus hijos, para poder prevenir que nuestra juventud se vea amenazada por todas estas situaciones que hoy destruyen interiormente a quien ve pornografía, a quien participa de estas áreas de pecado. Yo no sé si ustedes están esperando esto. Pero si lo están esperando, mis amados hermanos, sepan que va a estar difícil que así suceda. Yo no sé si están esperando algo espectacular con lo que de repente, pues, por un decreto también o de alguna forma, pues todos estos malhechores que hoy acechan a nuestras ciudades de repente desaparezcan, como decimos, por arte de magia, cuando nosotros no estamos haciendo nada. Nos quejamos mucho. No hay reunión a la que yo no asista en donde no salga el tema del terrorismo, el tema hoy del narcotráfico, el tema de la delincuencia organizada. Todo mundo dice lo que se debería de hacer, todo mundo opina que si el gobierno debería o no debería de hacer, todo mundo piensa hubiera hecho, debería de hacer, pero ¿y tú? ¿Tú qué estás haciendo? A veces pensamos, es que no puedo hacer nada, ni modo de que vaya a la tienda a comprar una pistola y me ponga a matar a todos estos maleantes, o vaya y agarre del pescuezo a toda esa gente que publica pornografía. ¿Qué puedo hacer, padre? Y entonces lo único que hacemos es dedicarnos, pues, a criticar las buenas, malas, regulares acciones que otras personas están haciendo y a seguir creciendo en el temor. En el temor de salir a las calles porque no me vayan a quitar mi auto, no me vayan a secuestrar, no me vayan a agarrar en fuego cruzado y en ello, pues, vaya a ir mi vida, la vida de mis hijos, de mi esposa. Y pensemos en otros países donde las cosas están más graves, en donde hay guerra interna, en donde no solamente está esto, sino el terrorismo llevado a extremos tan o más graves de los que hoy vivimos en nuestro país. Dice el Señor en Ezequiel: no ha habido nadie que se ponga en la brecha, nadie que se ponga a interceder y a orar. Vamos a leer este texto de Isaías, que fue la primera lectura, en donde leímos los últimos versículos del capítulo 52 y los primeros del 53, pero yo quisiera que nos centráramos solamente en el capítulo 53. Dice nuestro texto: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no era nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos. No lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Soportaba nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, pero lo había cargado y humillado con desprecio. Fue traspasado a causa de nuestras rebeldías. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Hermanos, este texto es un texto que nos indica con claridad el resumen de lo que hoy hemos escuchado en la pasión. Jesús se entrega por Barrabás. Jesús se entrega por ti. Son tus pecados, son tus culpas las que Él carga sobre Él. A través de este cargar las cargas, paga la deuda que se le debía al Padre. Él pagó por ti. Y ahora nos invita a nosotros a salir a la brecha, hermanos. A hacer también nosotros lo propio por todos estos malhechores. Nosotros pensaríamos, yo mismo lo pienso si soy honesto, no merecen vivir. Cuando escucho las noticias, cuando me entero de personas cercanas a mí que se han visto bajo todos estos problemas, cuando veo familiares que se han visto envueltos en cuestiones de drogas, cuando veo cómo nuestra querida juventud se va destruyendo por el alcohol y la pornografía, verdaderamente digo, no merecen vivir. Me da coraje, a veces me da rabia. Yo creo que todos sentimos esta situación. Nadie conoció más que lo que sabemos de Barrabás. Todo lo demás, pues, son historias que se han hecho y que Hollywood ha pintado, hecho películas sobre Barrabás. Pero nos dice que era un hombre desalmado, que era un hombre que había asesinado a otra persona, que estaba metido en revueltas. ¿Acaso merecía que lo rescatara Jesús? Dice San Pablo, a lo mejor por un hombre bueno, pues alguien se entrega, ¿no? El padre Maximiliano Kolbe, preso en Auschwitz, él entrega su vida por un padre de familia que tenía poco de conocerlo. Y él se intercambia para que el padre de familia no muera y muera él. Un hombre bueno se entrega por un hombre bueno. Pues dice San Pablo, cuando nosotros todavía éramos de lo peor, éramos pecadores, Cristo se entregó por nosotros. O sea, a Pablo le queda claro que nosotros no mereceríamos tampoco el que Él se entregara por nosotros. Nosotros somos ese Barrabás. Y hay muchos Barrabases, nada más que hoy están armados, en vez de con espadas como Barrabás, están armados con ametralladoras, con cohetes, con lanzagranadas. Pero son los mismos Barrabases. ¿Merecen ser rescatados? Nosotros diríamos no. Que la justicia caiga sobre ellos y que les corten el cuello. Es más, que los hagan picadillo. Es lo que nosotros pensamos que merecen. Pero no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que ellos son Barrabás. En la película que presenta Hollywood sobre Barrabás, pues lo vemos al final convertido. Yo pienso que ese es el final de Barrabás. ¿Cuántos caminos habrá tenido después que seguir Barrabás de ser liberado? Pues no lo sabemos. Pero yo creo que nunca podrá borrar de su corazón el que un hombre inocente murió por él. Él merecía haber estado en esa cruz que ya estaba preparado para él. Y en vez de que lo pusieran a él, pusieron a Cristo, a un inocente. Hermanos, Jesús se puso en la brecha. Cuando la cólera de Dios estaba lista para destruir a la humanidad, porque estos no tienen remedio, por más profetas que les mando, por más instrucción y evangelio y todo lo que les digo, cuando ya estaba listo el patíbulo para nosotros, entonces Jesús dijo: papá, yo pago por ellos. Se puso en la brecha. Dice en Ezequiel: ¿no hubo quien? Pues aquí sí hubo quien. Cristo se atravesó por ti. Él pagó la nota de cargo que pesaba en contra tuya. Él no la debía. Él nunca había pecado. Y sin embargo, Él pagó. Esto se llama ponerse en la brecha. Jesús cargó sobre sí nuestras culpas. Y por nuestra culpa, dice Isaías, fue crucificado, fue clavado. Son esas llagas las que padece por mí. ¿Por qué? Porque Él se pone en la brecha. Hermanos, queremos salvar a nuestro país. Y los que viven en otros países querrán salvar también de todos los problemas que tienen. Porque la pornografía no es una cuestión nacional. Es una cuestión mundial. El terrorismo no es una cuestión nacional. Es una cuestión mundial. El pecado ha dominado nuevamente a la raza humana. Y lo ha dominado porque no hay nadie que se ponga en la brecha. No hay nadie que quiera padecer, sufrir, ya digamos al menos orar por los barrabases. Por todos esos hermanos que hoy, armados con ametralladoras y con todas estas armas bélicas, están destruyendo a la sociedad. Por estos empresarios que a través de la pornografía, de la industria del alcohol, del tabaco y de otras cosas, van enviciando y destruyendo, y no hay nadie que ore por ellos, que se atraviese en la brecha por ellos. Necesitamos, hermanos, recuperar dentro de la iglesia esta verdadera intercesión. Dice Primera de Samuel 12:9-10. Ya había comentado yo esto en alguna otra de nuestras homilías, pero creo que hoy vuelve a quedarnos bien cómo Dios parecería que nos ha abandonado. Nos narra el gran deterioro de el pueblo, el gran deterioro de la nación. Dice en Primera de Samuel 12:9-10. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y Él los entregó al poder de Sísara, general del ejército de Jabín, rey de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Pero luego ellos reconocieron ante el Señor que habían pecado al abandonarlo para adorar a las diferentes representaciones de Baal y de Astarté, y lo suplicaron que los liberara del dominio de sus enemigos, comprometiéndose a no rendir cultos a él. Hermanos, nuestra humanidad se ha apartado de Dios y nos ha dejado en manos de nuestros enemigos, que hoy no se llaman filisteos, ni amorreos, ni la gente que venía del norte. Hoy se llaman Zetas, la familia, cartel del Golfo y otros tantos. ¿Pero por qué ha pasado eso, hermanos? Porque el pueblo de Dios le ha abandonado. Nuestros templos están vacíos, aunque estén llenos, aparentemente. Si nuestro templo estuviera completamente lleno, pensemos en el día de ayer, con sillas afuera y todo este tema, 1,200 personas aquí. Nuestra comunidad la conforman más de 6,000 personas. ¿Dónde están las demás? Y esto es en una comunidad pequeña. La parroquia que estuve antes de aquí, 31,000 gentes conformaban la comunidad. La fiesta como la que celebramos ayer, pues el templo lleno, ni siquiera teníamos que poner sillas afuera. Es verdad que estuve ahí también poco tiempo, pero voy a ponerla completa. Y dos veces que hubiéramos tenido 2,000 gentes, es más, 3,000 gentes, ¿dónde estarían las otras 27,000? El pueblo de Dios le ha abandonado. Y como consecuencia, el Señor ha abandonado a su pueblo y lo ha dejado en poder de sus enemigos. Y la única forma de recuperarlo, hermanos, es a través de la intercesión para que cambie el corazón de aquellos que han abandonado al Señor. Esta es la solución, hermanos. Y entonces Jesús se puso en la brecha. Y Jesús se puso en lugar de aquel que había abandonado. Y Él cargó la culpa de todos sus hermanos judíos y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él cargó sobre sí todo el pecado del mundo, nuestro pecado, el pecado de todas las generaciones. Y dijo: Padre, yo me pongo en la brecha. Se convirtió en un intercesor. Se convirtió así en el medio a través del cual regresó la paz y la amistad con Dios. Hoy necesitamos hacer lo propio nosotros. Necesitamos convertirnos verdaderamente en intercesores. Ponernos en la brecha. Quisiera terminar este momento de reflexión con ustedes acerca de la crucifixión del Señor, solamente con dos textos breves. Uno en Éxodo 32:9-14. Dios está molesto con el pueblo porque el pueblo le ha abandonado. El pueblo ha construido un becerro de oro y le ha abandonado. Dice el texto: Además, el Señor le dijo a Moisés: Me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a ser una gran nación. Y ahí va Moisés a la brecha. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor Dios con estas palabras: Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con malas intenciones de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder en enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quien juraste por ti mismo y les dijiste: Haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se las daré como herencia para siempre. Verso 14. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Ideas, figuras o realidades. ¿Verdaderamente Dios estará así, enojado, molesto contra su pueblo? ¿Verdaderamente Dios nos habrá dejado en manos de nuestros enemigos? A mí me parece que sí. A mí me parece que Dios, que ha enviado a su Hijo para que tengan vida y la tengamos en abundancia, dice, ¿hacia dónde va esto? Y no es que nos desee mal, sino simplemente, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, los ha dejado a merced de sus malas intenciones, de su corazón pervertido. Todo aquel que fabrica pornografía está a merced de su corazón pervertido. Todo aquel que empuña un arma para secuestrar a una persona y para delinquir es una persona que se deja guiar por su corazón pervertido. Un corazón que le ha cerrado completamente la entrada a Dios. No es que Dios quiera hacerle mal a su pueblo. Simplemente que al abandonar a Dios le impedimos la posibilidad de que sus pensamientos, su amor, penetre el nuestro. Y desde ahí es de donde podemos entender, nos ha dejado a merced de nuestros enemigos. Porque el verdadero enemigo es Satanás. Y Satanás se ha metido en el corazón de todas estas personas. Y para expulsar a Satanás, decía Jesús, ayuno y oración. Cuando yo tengo que hacer un exorcismo, ayuno y oración. Y todo el equipo que me ayuda, ayuno y oración. Él es nuestro verdadero enemigo, hermanos. Lo reflexionábamos recientemente en una de nuestras homilías. ¿Quién es el verdadero enemigo? Es Satanás. Desde el principio, ¿quién sedujo a Adán y a Eva? Satanás. ¿Quién sedujo a este hombre que porta una arma? ¿Quién sedujo al que fabrica y produce la pornografía? Y es terrible, hermanos. Es terrible que esto se transmita en nuestros canales de televisión. No conozco a todos los dueños de los canales, pero conozco a uno. Quizás el más famoso y el más grande. Dice él que es católico. Dice él que es católico. Pero su corazón está seducido por Satanás. Y él está ciego. Y no permite que la luz de Dios entre a su corazón. Y entonces, en vez de decir, en mis estaciones y en mis canales no entrará un solo programa de pornografía. No sé los demás. Pero en mis estaciones y en mis canales no se permitirán programas obscenos, con palabras indecentes. Y el que las diga inmediatamente lo corremos. ¿Por qué? Porque hoy hay mercado para esto. Gente católica, pero no cristiana. Gente que forma parte de esta red de seducción del demonio y que necesita de ti y de mí. Necesitamos orar por él. Señor, abre su corazón, está entenebrecido. Que no tenga miedo de perder sus radiodifusoras y sus televisoras. Señor, dale la fuerza para obrar en consecuencia y cerrarle la puerta al demonio. Y así como él, hay muchos que permiten esta degradación en nuestra sociedad. La mayoría de la gente que tiene cantinas, que tiene centros de perdición, dicen ellos ser católicos. Muchos de ellos egresados de nuestros colegios católicos. Y sin embargo, hoy, fuente de perdición para el resto de la sociedad. ¿Y quién se va a poner en la brecha, hermanos? Moisés le dice al Señor, Señor, no puedes hacer esto con tu pueblo. Señor, mira, no somos muchos, pero no puedes hacer esto con tu pueblo. Y los que estamos hoy aquí, tenemos que tomar la postura de Moisés y decirle, Señor, salva a tu pueblo. Perdona a tu pueblo, que se ha dejado seducir por el poder, por la ambición, por la maldad, que le ha abierto las puertas al demonio y le ha creído lo que tu Hijo Jesucristo no le creyó en el desierto. Yo te daré todo esto y la gloria que se me ha dado, solamente ríndeme culto. Señor, no lo permitas. Y termino con la historia de Esther. Vale la pena leerla toda. Ojalá y en su casa se den la oportunidad en estos días y a propósito de este tema que he querido compartir con ustedes en el Viernes Santo. En tiempos de Esther nos dice la Sagrada Escritura, Amán se enemista con Mardoqueo. Amán era uno de los principales en el reino en tiempos del rey Asuero. Y como Mardoqueo no quería postrarse ante él, porque él solamente se postraría ante Dios, entonces Amán le agarró tirria. Y dice, ya sé cómo me voy a vengar de él. Imagínense un corazón entenebrecido, ¿no? Voy a mandar matar a todos los judíos. Así que va con el rey Asuero, verso 12 del capítulo 3, y le dice, el día 13 del primer mes del año fueron llamados los secretarios del rey, los cuales escribieron las órdenes de Amán a los gobernadores regionales, provinciales y a las autoridades de cada nación. Estas órdenes fueron escritas en la escritura y la lengua propia de cada provincia y pueblo y firmadas en nombre del rey Asuero y selladas con el sello y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino. En ellas se ordenaba destruir por completo y en un solo día a todos los judíos, fueran jóvenes, viejos, niños o mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. Había conseguido de parte del rey Asuero que le permitiera mandar estas cartas para que en un solo día exterminaran a la nación judía. Mardoqueo se preocupa, como era también gente cercana al rey, se entera de esto que ha conseguido Amán, y entonces él empieza haciendo ayuno y le manda avisar a la reina Esther. La reina Esther era también judía. Y entonces va a verla. Y el capítulo 4 pide la intercesión. Vean, solamente me voy brincando así grandes partes para que después ojalá y les motive a leerla ustedes mismos. En el verso 14 del capítulo 4 dice, si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Le dice con claridad, no pienses que te vas a salvar, porque tú eres la reina. Dijeron todos y todos los judíos, y tú eres judía, aunque seas reina, a ti también te va a llegar el decreto. Así que ponte a interceder. Dice entonces la reina, le contesta a Mardoqueo, verso 16. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Así que se pone en ayuno y oración. ¿Y qué va a suceder? Pues rápidamente el desenlace. Capítulo 5, 1 al 3. Dice, 3 días después, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior de palacio, deteniéndose ante la sala en la que el rey estaba sentado en su trono, el cual quedaba frente a la puerta. En cuanto el rey vio a la reina Esther en el patio, se mostró cariñoso con ella y extendió hacia ella el cetro de oro que llevaba en la mano. Esther se acercó y tocó el extremo del cetro y el rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué deseas? Aún si me pides la mitad de mi reino, te lo concederé. Y Esther respondió, si le parece bien a su majestad, le ruego que asista hoy al banquete que he preparado en honor de Amán. Y bueno, pues, con esto, la reina consigue que reciba a Amán y al rey, y ahí le descubre lo que ha hecho, y finalmente, ¿en qué termina este asunto? Pues en que Amán resulta ahora siendo el condenado a muerte. El rey y Amán fueron al banquete, y también en este segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete: pídeme lo que quieras y te lo concederé, aun si me pides la mitad de mi reino. Esther le respondió: si su majestad me tiene cariño y si le parece bien, lo único que deseo y pido es que su majestad me perdone la vida y la de mi pueblo, pues tanto mi pueblo como a mí nos han vendido para ser destruidos por completo. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo no diría nada, porque el enemigo no nos causaría entonces tanto daño a los intereses de su majestad. Entonces Asuero preguntó: ¿quién es y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa? El enemigo y adversario de este malvado es Amán, respondió Esther. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo ante el rey y la reina. Asuero se levantó lleno de ira y abandonó la sala donde estaban celebrando el banquete. Salió al jardín del palacio, pero Amán, al darse cuenta de que el rey había decidido condenarlo a la muerte, se quedó en la sala para rogar a la reina Esther que le salvara la vida. Cuando el rey volvió del jardín y entró en la sala del banquete, vio a Amán de rodillas junto al diván en el que estaba recostada Esther y exclamó: ¿acaso quieres también deshonrar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? Tan pronto como el rey hubo pronunciado estas palabras, unos oficiales de su guardia personal cubrieron la cara de Amán, y uno de ellos, llamado Arboná, dijo: en casa de Amán está lista una horca como de 22 metros que él mandó construir para Mardoqueo, el hombre que tan buen informe dio a su majestad. Pues cuélguenlo en ella, ordenó el rey. Y así Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Ayuno y oración. Hermanos, a lo mejor nosotros pensamos que nos vamos a salvar, que nos vamos a salvar de que alguno de nuestros hijos no se vea metido en drogas, que nos vamos a salvar de algún tiroteo, que nos vamos a salvar de todo este problema que hoy estamos viviendo. Pues quiero decirles que hay que tener cuidado. Lo que hay que hacer es meternos a la brecha, meternos verdaderamente a interceder, a convertirnos en intercesores. Y por ello vamos a iniciar, si Dios lo permite, pasando la semana de Pascua, una experiencia en nuestra parroquia. Vamos a iniciar y a poner una brecha, a lo mejor chiquita, pero por algo se empieza. Vamos a empezar con la adoración todos los jueves, de 7 de la mañana a 10 de la noche, para que vengamos delante de Él y digamos: Señor, aquí estoy, estoy en la brecha. Señor, salva a tu pueblo, sálvanos de todas estas calamidades. Tú tienes el poder para convencer a los reyes de este mundo, aquellos que tienen la autoridad para ir deteniendo todo esto que está perjudicando a nuestra nación. ¿De dónde viene que los niños sean hoy tan agresivos? Pues de los juegos, de todo eso que ven en televisión, de todas las películas donde está el Rambo 1 hasta el Rambo no sé cuántos, en donde todo mundo lo que quiere es tener una de esas pistolas o uno de esos rifles. De ahí viene la destrucción. Necesitamos que el Señor toque el corazón de esas personas y dejen de producir estos juegos. ¿Imposible? Acabamos de leer esto. No es imposible. Es una guerra espiritual, hermanos. Nuestro verdadero enemigo no lo vemos, y contra él es contra el que hay que emprender la batalla. Necesitamos expulsarlo de nuestra sociedad. Una de las escenas más hermosas de la película de La Pasión de Mel Gibson es en el momento de la crucifixión, cuando es vencido completamente Satanás. En ese momento, a pesar de todo el esfuerzo que hizo por seducir a Cristo, no lo logró, y finalmente es expulsado. Fuera, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nuestra guerra es espiritual y hay que combatir con las armas espirituales. Por eso al inicio de nuestra reflexión, hermanos, les decía que detrás de todo este hecho histórico, de la muerte tan terrible de nuestro Señor Jesucristo, de toda esta carnicería que nos presenta la película de Mel Gibson, de todo este suplicio tan grande que subió nuestro Señor, detrás de ello está una historia espiritual, una victoria espiritual. Jesús vence al enemigo completamente, lo derrota, le quita las armas. Dice San Pablo, los humilló en la cruz y los mandó con dientes destemplados. Satanás ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque él se metió a la brecha. Porque él decidió hacer un camino de obediencia, porque él oró, intercedió, porque él cargó con todos nuestros pecados, porque él sustituyó al que debía de morir, que éramos nosotros, a los Barrabases. Por eso destruyó a Satanás. Detrás de toda esta historia, en donde a veces nos quedamos solamente con el llanto y la lagrimita aquí, como la de Remy, ¿verdad? Aquí, ay, pobrecito Señor, mira todo lo que le hicieron. Hermanos, detrás de todo esto está una victoria espiritual de Jesús. Por eso nos honramos de traer el arma con la que lo mató, la cruz. Por eso dice San Pablo, si de algo me he de gloriar, es de la cruz de Jesucristo, porque con esa le dio muerte al enemigo. Venir una hora a estar de rodillas ante el Señor, a decirle, Señor, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Nos has dejado en manos de nuestros enemigos, lo merecemos, somos unos Barrabases. Nos merecemos que nos hayas dejado en mano de nuestros enemigos, pero sálvanos. Aquí estoy de rodillas delante de ti. Quiero cargar con este peso de mi sociedad. Quiero pedirte por todos los empresarios que fabrican todo lo que destruye nuestra vida: armas, pornografía, alcohol, tabaco. Todo lo que está envenenando nuestra sociedad, Señor, aquí estoy postrado ante ti, estoy de rodillas intercediendo. Si hacemos esto, dice la Sagrada Escritura, si mi pueblo se arrepiente, si es capaz de volver hacia mí, si me escucha, entonces yo lo escucharé y lo libraré de sus enemigos. Ojalá y podamos tener respuesta para que no sea nada más los jueves. Vamos a empezar solamente el jueves de 7 de la mañana a 10 de la noche, el Santísimo expuesto en adoración continua. Para que haya gente ahí orando, intercediendo, poniéndose en la brecha, poniéndose en lugar de los malhechores. Señor, aquí estoy. En este año del cura de Ars, termino con una frase de él. Cuando llegó a su parroquia, su primera misa la celebró con 4 personas. Encontró una ciudad vacía, no solamente de personas, sino especialmente de Dios. Y hay una frase que me impactó fuertísimo. En una oración le dice el santo cura a Dios: Señor, yo te ofrezco mi vida y acepto sufrir todo lo que tú me pidas. Acepto sufrir todo lo que tú me pidas, aunque fuera por 100 años. Solo te pido una cosa: concédeme la conversión de mi parroquia. En su último año, el santo cura de Ars, en el último año nada más, recibió en Ars más de 100,000 gentes. Empezó con 4. Y antes de morir, ese último año, lo visitaron 100,000 gentes. Sufrió muchísimo. Hacía grandes ayunos, grandes penitencias. Y finalmente el Señor le concedió lo que había pedido. El cura de Ars se metió a la brecha. Yo creo que nosotros también podemos hacerlo. Ojalá y que hoy podamos, en el día en que vemos a Jesús meterse a la brecha y saber lo que meterse a la brecha significa, que estemos dispuestos a meternos a la brecha. Que estemos dispuestos a decirle: Señor, si algo te deben estos, aquí estoy yo. Salva a nuestro pueblo, salva a nuestra familia, salva a nuestros hijos. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.